La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la campaña digital Yo Tuve Casa, promovida por la Asociación Realidades. Nos acompaña Santi Jimeno, director de comunicación y sensibilización de la Asociación Realidades. Buenas tardes, Santi.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien. La asociación se fundó en 1993, pero ¿qué es en sí la Asociación Realidades?
Somos una asociación que nació en los años 90 para acompañar a las personas que están sin hogar a través de un modelo de intervención que se basa en un enfoque de derechos, no solo en el derecho a la vivienda, sino en una visión más amplia que también incluye todos esos abusos que sufren quienes no disponen de una vivienda, la falta de acceso al trabajo, temas de derecho a la salud, de atención psicológica, acompañamiento en la solicitud de prestaciones. Desde siempre hemos creído que la situación de las personas que están sin hogar pues es muy amplia y que, por lo tanto, acompañarles e ir prestándoles apoyo en ese proceso de superación del sinhogarismo pues tiene que tener como esa visión integral y global, que también incluye la participación social y la participación política y la sensibilización de la sociedad.
Entonces, si tuviéramos que definir en pocas palabras la finalidad de la Asociación Realidades, ¿tú qué destacarías?
Nuestro lema es muy sencillo, es defender los derechos de las personas que están sin hogar. Pensar siempre en ese enfoque de derechos y que estas cuestiones tienen que ver muchas veces con políticas públicas que no funcionan y no con historias personales, que es muchas veces lo que pensamos o esos estereotipos que podemos tener acerca de estas personas a las que estamos acompañando.
Se puede decir que vuestra filosofía es confiar en el cambio personal y social, ¿no?
Sí, porque muchas veces son las propias capacidades de estas personas las que nos han hecho aprender a las ONGs, o en nuestro caso a nuestra asociación. Y nuestro modelo de intervención ha ido evolucionando a lo largo de los años precisamente porque hemos tenido la suerte de encontrarnos con muchísima gente a la que hemos apoyado a través de nuestros diferentes servicios, que nos ha hecho ver cómo al final todo esto se trata de un tema de derechos que reivindican y que tienen muchas ganas de poner de su parte, pero también son conscientes de que hay que hacer ese análisis más estructural.
¿Y quién integra la Asociación Realidades?
Pues somos una organización que tiene profesionales de la intervención social repartidos en varias sedes en la Comunidad de Madrid, también tenemos servicios en la ciudad de Sevilla. Somos una asociación que también tiene nuestros propios socios, y una parte fundamental es ese grupo de participantes. Cada año atendemos alrededor de 650 personas en los diferentes servicios y ellas y ellos pues son parte también de nuestra organización, son una parte fundamental, porque como ya te decía, impregnan muchas veces con su punto de vista sobre la realidad que les rodea nuestra filosofía de trabajo.
Vamos, si te parece ahora, Santi, a hablar de programas. Uno de ellos es No Calles. ¿Cuál es su finalidad?
No Calles es una campaña de sensibilización que nace en el año 2015 y que cada año centra su atención en la vulneración de un derecho concreto. Hemos hablado del derecho a la vivienda, del derecho a la intimidad y a la seguridad personal, el derecho al voto, también de la situación específica de las mujeres sin hogar. Entonces, a través de herramientas de comunicación social, tenemos un taller de blog, una radio que se llama Onda Realidades, vídeos que hacemos anualmente, abordamos, analizamos ese derecho y generamos contenidos de sensibilización para que la sociedad lo conozca y, sobre todo, y es lo más importante, son contenidos que están protagonizados por las propias personas sin hogar, que narran sus vivencias y que hablan sobre ese derecho concreto desde su propia perspectiva.
En 2019 se formó el tema de igualdad de género con un documental, Cocina en la calle, ¿no?
Eso es, Cocinar la calle es un formato de vídeo un poquito diferente a lo que hemos hecho en otros años, es un documental de 25 minutos que incluso recibió algún premio. Son reflexiones sobre cómo los itinerarios de un hombre y de una mujer a la hora de superar el sinhogarismo son muy diferentes. Evidentemente las relaciones de género son muy importantes, las violencias presentes no solo en la calle sino también en algunos dispositivos como los albergues y a las que tienen que hacer frente las mujeres son graves, ellos lo expresaron así, lo contaron así a través también de vivencias personales y fue un documental interesante porque no solo las mujeres lo denunciaban sino que los hombres de alguna manera se involucraban en esa lucha y reconocían e identificaban en la actitud de algunos compañeros algunas actitudes machistas que desde luego hay que abordar y que también es interesante dar a conocer a la situación, porque desde luego el sinhogarismo femenino es algo súper desconocido, algo muy invisible a los ojos de la sociedad.
Has hablado de talleres, radio, vídeo, blogs. Cuando hacéis referencia a comunicación transformadora, ¿eso qué quiere decir?
Nos referimos a que la comunicación muchas veces ofrece herramientas a las propias personas que están sin hogar para defender mejor sus derechos, pero también que los contenidos que elaboran a través de estos talleres y de estos formatos sirven para transformar la sociedad. Y más en concreto la mirada que tiene la sociedad hacia las personas que están sin hogar. Un texto escrito por alguien que ha vivido en la calle, en un blog, y leído por alguien en su casa, pues tiene un potencial de cambio de la mirada, de romper estereotipos muy potente. O un programa de radio hecho por las propias personas sin hogar, que por ejemplo en las primeras semanas de crisis del coronavirus, a través de audios de WhatsApp y nos las ingeniamos, aunque normalmente lo hacemos presencial, pero creamos un podcast porque nos parecía interesante que fueran las propias personas sin hogar quienes contaran cómo se estaba viviendo ese confinamiento. Había muchos medios que habían publicado noticias sobre el tema, pero muy pocos daban voz a las propias protagonistas. Confiamos mucho en la capacidad transformadora de esas herramientas y de estos discursos.
Has hablado antes de servicios. ¿Podríamos incidir en algunos de ellos?
Tenemos alojamientos en los que residen algunas de estas personas que han pasado por albergues o incluso por la calle. También tenemos un servicio de empleo específico que tiene en cuenta las circunstancias de las personas sin hogar, que además tiene un éxito muy interesante porque más del 50% de las personas consiguen inserciones laborales. La atención psicológica y todo lo que tiene que ver con los estados de ánimo son súper importantes. También el acceso a prestaciones que muchas veces están súper condicionadas por la burocracia, incluso por la brecha digital. Cómo hace falta manejar un ordenador o saber de internet para poder rellenar un formulario, para poder pedir cita en cualquier administración. También contamos con un centro en Coslada, por ejemplo, que da servicios más básicos, lavadoras o de duchas. Tenemos una taquilla para personas con un perfil o que tienen una situación más de calle. Como ves, un abanico muy amplio de servicios de intervención social que se complementa con esta otra parte de sensibilización y de participación política.
Si hablamos de la situación de este colectivo sin hogar, me imagino que uno de ellos será falta de recursos, sin red familiar y cada vez más aisladas, ¿no?
El perfil es súper diverso. Tradicionalmente hemos tenido en nuestra cabeza un estereotipo, ¿no?, de persona sin hogar que muchas veces se asociaba a las situaciones de calle, pero una familia que ha sufrido un desahucio, alguien que vive en su vehículo, que está en un albergue, personas que viven en casas de familiares o de amistades durante un periodo para ir salvando su situación, también son consideradas personas sin hogar. Es cierto que, por ejemplo, en la actualidad, con el cierre de muchos servicios sociales, la situación de vulnerabilidad ha crecido. Todo el tema que tiene que ver con el derecho a la salud, patologías arrastradas, ¿no?, de años anteriores por haber vivido situaciones de mucha precariedad, de acceso a medicamentos, de acceso a una alimentación adecuada, pues también se manifiestan ahora como algo que hay que entender. Y todo lo que tiene que ver con la prevención. No sabemos qué va a pasar en los próximos meses con esta crisis económica, después de la crisis sanitaria. Creo que los esfuerzos también se deberían centrar en evitar que más personas se vean en la calle.
Si hablamos ahora, Santi, de derechos, hay muchos como personas y como indica la legislación, la Constitución española. Pero si concretamos más, tarjeta sanitaria evidentemente tienen derecho.
Sí, y me viene ahora a la cabeza también una variable que durante estos años sabéis que ha sido muy polémica. Todo el tema de cómo las personas migrantes en algunos casos se les discriminó y se les dificultó su acceso a servicios sanitarios. En nuestros primeros años de la campaña No Calles denunciábamos que el empadronamiento, que es algo que a veces también existe dificultades, por lo que impide es el derecho al voto y a la participación política, que es muchas veces la raíz del problema, ¿no? Si las propias personas que ven sus derechos violados no pueden participar en unas elecciones para cambiar o para elegir a aquellos quienes proponen políticas públicas que van a mejorar su situación, mal vamos.
El derecho a una vivienda digna.
Por supuesto. Yo creo que en este país toda la sociedad es muy consciente de las dificultades. Después de la crisis de 2008, el tema de los desahucios por impago de hipotecas pues estuvieron muy de actualidad. Ahora mismo la subida de los precios del alquiler en los últimos 2-3 años han alertado a todas las organizaciones, no solo en las grandes ciudades, sino también en cualquier provincia. Hay que formular políticas públicas de vivienda que tengan en cuenta que es un derecho, que no se trata de una mercancía y por lo tanto desde los poderes públicos se tienen que limitar algunas cuestiones y se tiene que tener esa perspectiva de que alguien no puede dedicar más del 30%, ¿no?, de sus ingresos a la vivienda digna.
El derecho a una renta básica que ahora está muy de actualidad.
Sí, y esto es un debate amplio. En realidad formamos parte de todas las plataformas de lucha contra la pobreza, en APN, que tiene redes territoriales y también tiene organización estatal, es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Se han mostrado a favor, ¿no?, de estas fórmulas de ingresos mínimos vitales. Al final son inversiones. Muchas veces se ha criticado que es un gasto y existen también muchos prejuicios alrededor de estas prestaciones, medidas, pero esto lo que asegura es también corregir las desigualdades estructurales que existen en nuestros sistemas económicos.
Estamos hablando de servicios sociales básicos como la salud, la educación, el empleo, pero ¿qué me dices de la información veraz?
Precisamente como nuestras campañas de sensibilización se basan en herramientas de comunicación social, le hemos dado mucha importancia, ¿no? Desde hace años, todo lo que tiene que ver con el periodismo y cómo los medios de comunicación hablan sobre el sinhogarismo nos ha preocupado. En muchas sesiones del blog, por ejemplo, lo que hemos hecho es analizar noticias sobre personas sin hogar. Y nos hemos dado cuenta de que el número de palabras que son ofensivas o de estereotipos que vinculan siempre a estas personas con la violencia, con las adicciones, con los comportamientos incívicos, aparte de no corresponderse con la realidad, son hasta un poco insultantes también. Hemos hecho trabajo desde las organizaciones sociales en formular guías de recomendaciones para medios de comunicación que quieran abordar la cuestión del sinhogarismo.
Vamos a ver esos prejuicios y mitos. Uno de ellos es que son hombres.
Sí, y sin embargo tenemos estadísticas que demuestran que al menos el 25% de las personas atendidas en estos recursos son mujeres, y probablemente el porcentaje sea mayor, porque como decíamos antes, es una realidad súper invisible y las mujeres tienen estrategias propias para afrontar el sinhogarismo y sobre todo para evitar verse en situación de calle.
¿Son alcohólicos?
Claro, la famosa adicción al alcohol y el famoso cartón de vino, que nuestro grupo de participantes se lo toma un poco a broma, pero es súper palpable en la mentalidad de la sociedad. Solo un 4% de las personas sin hogar manifiesta un consumo alto o excesivo de alcohol.
Y como decías antes, son incívicos y violentos. ¿Dónde entra ahí la porofobia?
Eso es, a pesar de que muchas veces se asocia a estas personas con estas actitudes, es más bien al contrario. Son las personas que están en situación de calle, las que viven una situación de vulnerabilidad y que por ese odio a las personas pobres, que es lo que significa la porofobia, han sufrido un porcentaje mucho mayor que la media de la sociedad. Sabemos que hasta el 55% declara haber sido víctimas de este tipo de delitos, de agresiones, robos, etcétera.
No quieren ir a los albergues. ¿Esto es cierto?
Esto es un mito, yo creo que también súper extendido, ¿no? Estar en la calle porque quieren. Nuestra experiencia y lo que nos cuentan nuestras participantes, para empezar, muchas veces no existen plazas y ahora mismo durante la crisis del coronavirus esto ha sido más evidente que nunca. Hemos recibido un montón de llamadas de personas que habían acudido a los servicios sociales y decían que no había plazas. Pero también muchas veces que existen requisitos de separación de mascotas o separación de parejas que no se pueden aceptar, ¿no? Y por lo tanto no les queda otra que quedarse en la calle.
No quieren trabajar y además no tienen formación.
Esto después de la crisis económica también ha caído por su propio peso. Sabemos que al menos el 25% de las personas sin hogar, según algunos informes y encuestas que se han realizado, cuentan con algún tipo de empleo. Desde luego a la mayoría les encantaría tener un trabajo si tienen condiciones físicas, capacidades para desarrollarlo. Yo creo que estas crisis y esta desigualdad creciente está rompiendo de manera muy evidente con este tipo. Sabemos que hay personas que tienen que dormir en su propio vehículo para luego ir al trabajo. Tener un trabajo hoy en día, por desgracia, no te asegura tener un techo.
Otro mito es que son inmigrantes.
Que son todo inmigrantes en busca de ayudas sociales. Y es algo que también se dice. Los porcentajes sobre personas extranjeras que están en situación de calle o en situación de sinhogarismo son menos de la mitad, desde luego. Al final estamos hablando de derechos que existen para todas las personas, independientemente de su procedencia. Por no hablar de todos esos estudios que ya han demostrado sobradamente que las aportaciones de las personas migrantes a sus sociedades de acogida, en términos culturales, económicos, sociales, son mucho mayores de las contraprestaciones que ellos puedan recibir.
Y el último prejuicio, están en la calle por su culpa.
Eso es, son como historias personales, personas que han tomado muy malas decisiones, no han tenido cuidado con el modo de vida que han tenido y por lo tanto están a la calle. Esto es falso. Estamos hablando de un sistema que estructuralmente ha demostrado que no garantiza el derecho a la vivienda. Las políticas públicas sobre este tema han fallado y la desigualdad no ha parado de crecer. En regiones como la Comunidad de Madrid, la desigualdad crece año a año. Y esto es consecuencia de políticas públicas que no tienen en cuenta los derechos económicos, sociales de todas las personas.
Vamos, si te parece ahora, Santi, a hablar de la campaña Yo Tuve Casa. Se presentó el 27 de mayo, pero ¿qué objetivo tiene?
Es la edición de 2020 de No Calles, Sin Hogar y con Derechos. Lo que ha hecho es convertir al grupo de participantes en un taller de vídeo participativo en YouTube. Este año les apetecía a las personas que han participado en este taller explorar este formato que está tan de moda, de gente que sube vídeos a su canal de YouTube, y a través de este formato youtuber desmontar todos los estereotipos que rodean a las personas sin hogar. De alguna manera estos estereotipos afectan al derecho al honor, el derecho que vamos a tratar este año, ¿no? El derecho a que las personas sin hogar, individualmente o como colectivo, no se vean afectadas por informaciones falsas, por mitos, por bulos que afecten a su fama, ¿no?, o a su estimación social.
¿Y ese taller por quién ha sido impartido?
Todos los años contamos con la colaboración de una agencia de comunicación con perspectiva de género y social que se llama Pandora Mirabilia. Es un taller que dura aproximadamente 2 meses y durante esos 2 meses hacemos sesiones semanales en las que el grupo va definiendo un poco la idea de guión, el formato y qué vídeos se van a realizar. El día 27 lanzamos uno que reflexionaba sobre la brecha digital, que además está muy de actualidad con todo esto del aislamiento y las actividades virtuales durante la cuarentena. Esta semana vamos a lanzar el segundo vídeo, que también fue fruto de ese taller, en el que hablaremos de los albergues, de cómo son por dentro, qué requisitos creemos que deberían tener para asegurar unas condiciones mínimas. Y como último vídeo haremos un streaming en directo, una retransmisión en directo de preguntas y respuestas en directo que la ciudadanía puede lanzar. Y animo a todo el mundo que a través de yotuvecasa.com se inscriba, se apunte en esta jornada virtual que tendrá lugar el jueves 25 de junio de 12 a 1 de la mañana. Y a través de ese juego de yo te pregunto por ese estereotipo, ese prejuicio que tengo en la cabeza y tú me lo desmontas, conseguiremos profundizar los objetivos de esta campaña.
Santi, ¿cómo se ha financiado este taller y quién ha colaborado?
La Asociación Realidades, gran parte de su financiación tiene que ver con convocatorias públicas para organizaciones no gubernamentales y diferentes administraciones, Ministerio de Asuntos Sociales, Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía y también etcétera. Este taller en concreto es posible gracias a esas aportaciones de las personas que marcan en su declaración de la renta la X07 solidario para acciones con fines sociales. En realidad también estamos abiertos a que nuevas personas se incorporen como socias y también en nuestra página web pueden encontrar la información de cómo asociarse y cómo unirse, ¿no?, a la defensa de los derechos de las personas que están en sin hogar.
Santi, vamos a hablar ahora con Coyote, uno de los miembros de la campaña Yo Tuve Casa. Buenas tardes, Coyote.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué este nombre de Coyote?
Estaba entre los coyotes y el lobo, porque son dos animales que me gustan, y como el lobo ya estaba muy trillado, pues digo, bueno, me voy a poner el Coyote.
¿Cómo fue tu vinculación a la Asociación Realidades?
El vínculo ya está hecho hace años, cuando me enteré que tenía una radio comunitaria, taller de vídeo y un blog. Me picó la curiosidad y empecé como un hobby y ahora es un poquito más que un hobby.
Tú participaste en el taller de vídeo en el que aprendiste. ¿Qué destacarías?
Pues, al igual que el de radio, que gracias a Marta de Onda Merlin Comunitaria de Villaverde, aquí en Madrid, pues nos enseñó cómo se monta, cómo se desmonta una radio para ser un equipo autogestionado. Pues el de vídeo me picó también la curiosidad por hacer un poquito más visible el tema del sinhogarismo en general en toda España, no solo en Madrid, porque es un tema que la sociedad tiene pendiente por arreglar y muchos con taparse los ojos, pues ojos que no ven, corazón que no siente. Y entonces el taller de vídeo es una forma más de llegar a la gente y tenemos alguna visita que otra, pues está bien hecho el trabajo, pienso yo.
La campaña Yo Tuve Casa corresponde a lo que es en sí el programa No Calles, en este caso relacionado con 2020. El primer vídeo que habéis realizado ya se emitió el 27 de mayo. Este primer vídeo trataba a la brecha digital.
Sí.
Y además yo he visto el vídeo y tiene humor, se ve con agrado, dentro de lo negativo.
Nosotros intentamos que sean unos vídeos que no den ganas de llorar y de abrirse las venas a la gente, sino para que demostrar también que nosotros la situación que es, que tenemos sentido del humor para hacer las cosas y que sin casa y sin nada, pues tampoco quiere decir que tengas que estar amargado las 24 horas del día.
Y en este primer vídeo sobre la brecha digital, aparte de ti como entrevistador, ¿qué otros compañeros y compañeras participaron?
Pues en el taller de vídeos estaba Carmen, Antonia YouTube, Juan y otro compañero que ahora mismo se me ha ido de la cabeza.
¿Y la duración de este primer vídeo, cuántos minutos son?
Si no recuerdo mal, porque con el tema esto del coronavirus nos ha echado el freno a todos, por suerte o por desgracia, yo creo que más por desgracia, pues hemos tenido que hacer un paréntesis como todo el mundo. Y está alrededor de los 30 minutos aproximadamente.
¿Qué dificultades destacarías tú que tuviste? Porque tú fuiste el entrevistador de este vídeo.
Yo me esperaba que iban a ser muchas más, pero la verdad es que la gente estuvo muy colaborativa, muy participativa y costó un poquito más, fue gente que quisiera hacer la entrevista con nosotros. Cuando es con temas de calle y sin hogarismo, lo primero que piensa la gente que es un bala perdida, que si seas un drogadicto, que si seas un borracho, que si seas un vago. De esta forma, pues es intentar demostrar a la sociedad pues que nada más lejos de la realidad. Nosotros hacemos vídeos y radio participativa porque vemos que es un modo de expresión para llegar más a la gente.
Coyote, ¿y alguna anécdota sobre el rodaje de este primer vídeo? ¿Destacarías alguna?
La gente, porque es un poquito un robo armada. No es una cosa así que parezca, que es una cosa pactada entre el entrevistado y el entrevistado. Los fallos de la gente y los nuestros. Te coges y te plantas ahí en medio de la calle con una grabadora y una cámara de vídeo, pues la gente se echa un poquito para atrás. Pues intenta la gente quedar bien, intenta cometer errores. Somos humanos y todo el mundo los cometemos. Y destacaría, pues eso, coge a la gente de improviso y como se dirían por ahí, las tomas falsas que salieron del taller.
¿Qué comentarios habéis recibido sobre este rodaje?
Casi todos positivos. Siempre hay alguno que no le gusta o le gusta menos. Yo estoy satisfecho con el trabajo que se hizo en su día. Esperemos poderlo retomar lo antes posible porque el COVID-19 nos ha cambiado la vida a todo el mundo, pienso yo.
Habrá un segundo vídeo que nos ha dicho Santi que seguramente saldrá esta semana, ¿no?
Espero que sí. Estuvimos también haciendo un taller de vídeo con el tema de las redes sociales, de internet, qué harías si te quedas sin internet o cuánto internet gastas y las llamadas, el tema de las redes sociales. También es una manera de que a través de las redes sociales el tema del sinhogarismo pues se dé un poquito más a conocer.
¿Y el día 25 de junio habrá un directo?
Estamos trabajando en ello para ver si se puede hacer, pero esto ya va a ser un poquito más el tema de a ver cómo se desarrolla la pandemia esta para ver si nos podemos reunir, ¿no? Porque si todo va bien y pasamos a fase 2, la semana que viene, pues yo creo que son reuniones de 10 personas y esperemos que sí se pueda hacer y empezar a retomar un poquito la vida normal lo antes posible.
¿Y de qué trataría este directo del día 25 de junio?
Todavía no te puedo decir, fijo, yo me parece que estamos ahí en ello a ver si qué podemos hacer.
¿Y cómo podría participar la ciudadanía de estos vídeos?
Pues eso es lo que intentamos, ¿no? Saliendo a la calle con el grabador en mano, cámara de vídeo en mano. Lo que sería ideal, la gente se involucrara más en el tema de intentar ver los vídeos, escuchar las entrevistas y poquito a poquito, grano a grano, lleguemos a las máximas personas posibles a ver qué sucede, porque luego pasa lo que pasa, que muchas veces salimos a protestar, salimos a muchas cosas, pero luego en realidad somos cuatro gatos y esto se tiene que concienciar. Es un problema global y ahora con el tema de la pandemia pues está quedando mucha gente en la calle, gente de clase media, que ahora mismo no puede hacer frente al alquiler, ni a la comida, ni a los gastos mensuales de una casa.
Coyote, ¿y este primer vídeo dónde se puede ver en internet? ¿Recuerdas la dirección?
Se puede ver en Onda Realidades.org.
Y si tuvieras que dar un mensaje a la ciudadanía o a la administración, tú como persona sin hogar, sin techo, ¿qué les comunicarías?
La clase política, que es la que más o menos tiene el poder de decidir, por desgracia, porque encima en ese sistema no podemos ni decidir por nosotros mismos, tienen que decidir por nosotros. Entonces yo lo que les diría a la clase política y a la ciudadanía, pues que se miren un poquito hacia adentro, porque esto le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. O sea, no estamos libres ninguno de acabar en una situación sin hogar y sin hogarismo, con todo lo que conlleva. Pérdida de amistades, pérdida de autoestima, problemas psiquiátricos, que muchas veces si esto estuviera bien atado con las administraciones públicas, pues lo mismo se podrían evitar. En sí, la clave está intentar, a través de los programas de vídeo y de radio, intentar que haga más gente y a ver si un día alguno de los políticos, me da igual de la parte que sean, porque es que yo pienso que muchas veces van todos a lo mismo, es intentar que la clase política y la ciudadanía se pusieran en pie y intentar tirar para adelante con este problema, que es un problema que nos puede dañar a todos. Tampoco estamos pidiendo que nos regalen una casa, ¿ves? Aunque eso venga en la Constitución, unos alquileres sociales asequibles a la economía de cada persona.
Santi, ¿qué proyectos tiene la asociación Realidades para lo que queda de 2020?
La verdad es que este año es un reto para todas las organizaciones sociales. Todo el contexto de la crisis del coronavirus va a poner a prueba la capacidad de resistencia de muchas personas que ya vivían en una situación de vulnerabilidad muy grave. Y de alguna manera sentimos que en estos meses vamos a tener que volver a identificar esas necesidades y esa vulneración de derechos que se está dando entre nuestra ciudadanía. En todo caso, nosotros seguiremos con esos servicios de alojamiento, de búsqueda de empleo, de acompañamiento en la solicitud de prestaciones, de atención de necesidades básicas para personas que están en situación de calle. Continuaremos con todos estos servicios y continuaremos denunciando a través de nuestras campañas de sensibilización, de nuestro blog, de nuestra radio, todos los prejuicios, todos los abusos que viven quienes se ven obligados a vivir en la calle.
Si alguno o algún excusante está interesado en contactar con la Asociación Realidades, ¿cómo lo puede hacer?
Puede entrar a nuestra web, asociacionrealidades.org, y seguirnos en redes sociales para conocer estas campañas, para conocer la información de nuestros servicios y también para colaborar con nuestro trabajo, ¿no? A través de donaciones puntuales, del apoyo de las propias campañas en redes, también esa posibilidad de asociarse a la Asociación Realidades y colaborar con nuestro trabajo.
Santi Gimeno, director de comunicación y sensibilización de la Asociación Realidades. Coyote, integrante del equipo de la campaña Yo Tuve Casa, que promueve la Asociación Realidades. Enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por vuestra atención y por dejarnos estos minutitos.
Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes y a vosotros en particular.